Bueno, pues la última presentación de la mañana corre a cargo de mi compañera Paula Uría. Paula es ingeniera industrial, es jefa del área de ahorro y eficiencia energética de INEGA. Una experiencia profesional de más de 10 años avala su presencia hoy aquí. Participa en diversas comisiones de ámbito autonómico y nacional sobre ahorro y eficiencia energética. Es quizás en estos momentos la persona con más conocimiento para poder hablar aquí sobre todo lo que es la presencia y la implantación de las empresas de servicios energéticos. Paula, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poquito sobre estas empresas de servicios energéticos y este nuevo modelo de negocio energético. Digo nuevo porque, aunque no es una novedad, sí que se está desarrollando y se está impulsando con bastante intensidad en estos momentos en España. Aunque sí que me gustaría, antes de empezar, a centrarnos ya más en lo que es la empresa de servicios energéticos, qué servicios ofrece, modalidades de contratación, etcétera, y todos los parámetros que hay que entender dentro de este nuevo modelo de negocio, ¿por qué tiene sentido este modelo de negocio? Este modelo de negocio tiene sentido porque existe un potencial de ahorro muy elevado en todos los ámbitos y en todos los sectores. Uno de los objetivos de la política estratégica de Galicia en el periodo 2010-2015 es intensificar las actuaciones en las medidas de ahorro y eficiencia energética. Estamos hablando de conseguir un objetivo de un incremento de 0,27% anual en lugar del 1% anual que tenemos en la actualidad o que veníamos arrastrando de años anteriores. No es fácil de conseguir, pero estamos trabajando en ello, intensificando distintas medidas y distintas actuaciones en estos sectores para alcanzar estos objetivos. Entre estos destaca, sobre todo por el ámbito municipal que nos ocupa, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración Pública, aprobado recientemente en el Consejo de la Xunta y que uno de los objetivos fundamentales que se desarrolla en este Plan de Ahorro es todas las actuaciones y el programa de desarrollo de actuaciones en eficiencia energética en el ámbito local. Para daros una pincelada de números, aunque me imagino que durante toda la mañana os habrán hablado sobre la importancia del gasto energético en el ámbito municipal y en dónde, sobre todo en dónde, se gasta más energía, pues aquí en el INEGA se ha hecho un estudio sectorial municipal que podéis consultar en la página web. Está disponible. Son datos del año 2004, pero bueno, fundamentalmente para tener números grandes y sobre todo para tener una referencia de dónde se consume más energía, pues lo veis aquí. La iluminación pública básicamente se lleva el 53% de consumo energético de un ayuntamiento medio de Galicia. En cuanto al gasto, esto supone más del 70% del gasto energético de un municipio. Es la iluminación pública. Por lo tanto, en gran parte las medidas de eficiencia energética destinadas a los ayuntamientos es sobre todo en proyectos de alumbrado público. Pero en general, de todos los estudios realizados en INEGA y de todos los que tenemos conocimiento, se habla de un ahorro medio de un 22% en todo el ámbito municipal, teniendo en cuenta instalaciones deportivas, instalaciones municipales, edificios, ayuntamientos y el alumbrado público. Lo que pasa que sí que es cierto, como se ha comentado aquí, que en muchos casos se puede llegar a alcanzar, por sustitución de equipos por más eficientes, sobre todo en el caso del alumbrado público, ahorros del 35% hasta el 40%. Pero bueno, no solo se consigue ahorro energético, como bien nos ha dicho Camilo antes, el ponente, por la sustitución de equipos. Existen otro tipo de actuaciones que se consigue, con las que se consigue alcanzar un ahorro energético. Actuaciones en la gestión, actuaciones en los hábitos de uso, actuaciones que no suponen una inversión adicional, una inversión en equipos, pero sí que consigue un ahorro energético considerable. En edificios, por ejemplo, hablamos de adecuación de temperaturas a los usos, a las estancias, una buena utilización y aprovechamiento de la luz natural, optimización de espacios también y optimización de equipos y de encendidos y apagados de equipos en función de esa ocupación en los edificios. En general, cambios de hábitos y de gestión de las instalaciones energéticas que permiten alcanzar unos ahorros energéticos y, evidentemente, ahorro económico considerable con una nula inversión. Después ya tenemos actuaciones en eficiencia, que sí que evidentemente tienen una inversión considerable, dependiendo del equipo que se instale, pues de baja, media o alta inversión, que se consiguen unos ahorros energéticos también considerables. Hablamos pues de cambios en equipos, tanto térmicos como eléctricos. He señalado sobre todo el que, bueno, pues a lo mejor ocupa más el campo municipal, que es la instalación de equipos de iluminación pública eficientes. Y también pues hablamos de tecnologías eficientes como pueden ser las instalaciones de plantas de cogeneración o generación distribuida. Son proyectos que tienen una elevada eficiencia energética con la que se consiguen unos ahorros energéticos considerables, pero que evidentemente conllevan una inversión pues elevada. Y luego también, pues para no olvidarnos de nuestras amigas las energías renovables, que evidentemente conjunto al ahorro energético pues se pueden conseguir proyectos de una elevada eficiencia y de un elevado ahorro. Hablamos de proyectos de generación eléctrica y proyectos de generación térmica, en las que pues en algunos casos se consiguen unos ingresos por la venta de energía y en otros casos se consiguen unos ahorros económicos, como por ejemplo el caso de la energía solar térmica. En este caso pues estamos hablando de proyectos que requieren una inversión, aunque en muchos casos pues no está asociada con unos gastos de explotación muy elevados. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, cuento todo esto porque una de las cuestiones en las que se monta todo este modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos es porque se está intentando cambiar un poco el modelo de subvención y de financiación. Os estoy poniendo aquí un poco la trayectoria de las líneas de ayuda que se han venido subvencionando y que se siguen subvencionando en el INEGA para que veáis pues en el ámbito municipal hasta dónde hemos llegado. Se han subvencionado más de 600 proyectos de ahorro y eficiencia en el sector municipal, con una ayuda concedida de más de 15 millones y medio de euros. De todos estos proyectos, prácticamente el 90% corresponde a proyectos de alumbrado público, que se llevan casi 15 millones de euros de inversión. Se han cambiado más de 800 instalaciones de alumbrado público por alumbrado más eficiente. Existen otro tipo de proyectos en el ámbito municipal que también se han subvencionado y se han apoyado, como son pues mejoras en los proyectos de mejoras en la eficiencia energética de las plantas de potabilización de agua, que tienen un consumo muy elevado en el ámbito municipal. Se están también empezando a implantar planes de movilidad urbana sostenible en los ayuntamientos y derivado de estos planes de movilidad urbana y de estos estudios integrales de movilidad, alguna experiencia piloto puntual. Se continúan subvencionando y apoyando las auditorías energéticas, tanto en el ámbito público como en el alumbrado público como en los edificios municipales. Y también hemos tenido pocos, pero algún proyecto de inversión en mejora de la instalación de climatización y térmica de algunos edificios municipales. Pero bueno, en general, de todos los proyectos destinados al sector municipal, gran parte de estos proyectos, no puede ser de otra manera, porque gran parte del consumo y del gasto energético en iluminación pública pues se lo lleva a la iluminación pública. Esto es una foto de las ayudas típicas que hay y de la forma que se han venido muchas veces financiando este tipo de proyectos, con una ayuda a fondo perdido. Con la entrada en el juego de las empresas de servicios energéticos, existe otra forma de implantación de proyectos de eficiencia energética. Esta forma de implantación de proyectos de eficiencia energética consiste, lo vamos a ir explicando en muchas ocasiones, en dos cuestiones. Por ejemplo, buscar líneas de financiación en base a los ingresos obtenidos. Esto pues encaja muy bien en proyectos de cogeneración o en proyectos de energías renovables que generen energía. Y también existe pues otra línea de financiación en base a los ahorros obtenidos. Entonces, ¿por qué se mueven las empresas de servicios energéticos? Porque realmente existe un potencial de ahorro importante que hay que aprovechar. ¿Pero qué es una empresa de servicios energéticos? Para concretar un poco ya en lo que nos importa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es una S o ESCO? Se oye mucho las dos siglas. Las siglas en español S, las siglas en inglés de ESCOs. Bueno, pues la Directiva de Uso Final de la Energía 2006/32 define perfectamente lo que es el servicio energético y lo que es una empresa de servicios energéticos. El servicio energético es un beneficio físico, una utilidad o una ventaja derivado de una combinación de una energía con una tecnología eficiente. que además pueden incluir pues, las operaciones de mantenimiento y control necesarios para prestar ese servicio. Y que además se va a prestar ese servicio energético basándose en un contrato que asume que existe un ahorro energético o una mejora de la eficiencia energética y que además tiene que ser verificable y medible. Eso es un servicio energético. Entonces, ¿qué son las empresas de servicios energéticos? Pues son aquellas personas físicas o jurídicas que van a proporcionar este servicio energético. Evidentemente, van a afrontar un cierto riesgo económico al hacerlo. Y lo importante de todo, el pago de estos servicios energéticos prestados se va a basar en parte o totalmente en función de la obtención de las medidas de ahorro energético que han estudiado y han propuesto. Es decir, ¿cuáles son las principales características de una empresa de servicios energéticos? Pues fundamentalmente que esta empresa de servicios energéticos, después de los estudios realizados, garantiza unos ahorros energéticos. Puede estar incluida también la suministración de energía, o no. Pero garantiza unos ahorros energéticos en base a un proyecto de eficiencia energética que va a acometer. Evidentemente, asegurando un mismo nivel de confort, si no, no habría una eficiencia energética. Por otra parte, la remuneración a esta empresa de servicios energéticos va a provenir directamente de los ahorros energéticos alcanzados. Ahorros energéticos que la empresa va a garantizar. La empresa de servicios energéticos puede financiar directamente ella misma la inversión. Existen distintas modalidades de contratación de rendimientos energéticos. Este tipo de contratos de empresas de servicios energéticos se denominan contrato de rendimiento energético. Ya os lo explicaré ahora más en detalle, pero dependiendo del país, pues hay en algunos donde son las empresas de servicios energéticos las que financian ellas mismas el proyecto o también asiste a una entidad financiera a que financie este proyecto en base a un contrato de ahorros garantizados. Pero fundamentalmente puede haber una externalización de la financiación, es decir, no es el cliente el que va a financiar la instalación con fondos propios, aunque puede hacerlo. Otra de las características de la empresa es que se realizan este tipo de servicios bajo un contrato de rendimiento energético. Es decir, la empresa va a desarrollar, va a implementar el proyecto y va a financiarlo bien directamente o puede gestionar esa financiación externa, un proyecto de eficiencia energética y va a utilizar los ahorros conseguidos en este proyecto de eficiencia energética para amortizar las inversiones realizadas, en parte o en su totalidad, dependiendo un poco del proyecto y del potencial de ahorro que exista en ese proyecto. Fundamentalmente, como a modo así de idea genérica, la empresa de servicios energéticos no va a recuperar la inversión realizada si no se cumplen los ahorros que garantiza. Para que veáis un poco el escenario de un proyecto sin una empresa de servicios energéticos y de un proyecto con una empresa de servicios energéticos. Pues aquí en este caso tenemos a cliente, pues en una empresa, una industria, la administración pública, un ayuntamiento que quiera cometer un proyecto de eficiencia energética. Bueno, pues evidentemente tendrá que contratar a una consultoría, una ingeniería, tendrá que ponerse en contacto con instaladores, con proveedores, por otra parte, evidentemente tendrá que mantener sus contratos de suministro energético y probablemente querrá pedir financiación, subvención, etcétera. Es decir, el cliente aguanta con todos estos pues distintos interlocutores, contratos, etcétera. ¿Cómo se plantea un proyecto con una empresa de servicios energéticos? Bueno, pues el cliente va a tener un único interlocutor, que es esta empresa de servicios energéticos, que se va a encargar de realizar el proyecto. Contratar a los proveedores, instaladores, realizar el proyecto de ingeniería. Incluso también se le puede externalizar el consumo el contrato de suministro energético, incluso también, evidentemente, la financiación y las subvenciones. Es decir, aquí en este caso, el cliente solo tiene un interlocutor y la empresa de servicios energéticos le facilita pues, todo lo que antes tenía con 4 o 5 interlocutores a la vez. ¿Qué marco normativo está impulsando, sobre todo en España, este tipo de modelo de negocio y de empresas de servicios energéticos? Bueno, el marco normativo proviene de la directiva, como os he comentado antes, sobre la eficiencia y el uso final de la energía, que es la directiva 2006/32. También se habla de los servicios energéticos en la nueva directiva sobre eficiencia energética en los edificios, que es la Directiva 2010-31. Pero fundamentalmente esta directiva se ha traspuesto al Estado español en el Real Decreto Ley 6/2010, donde se incluyen medidas específicas para el impulso de las empresas de servicios energéticos. Y realmente este Real Decreto Ley es el que ha, por así decirlo, puesto el motor a todas las revoluciones ahora mismo al mercado de las empresas de servicios energéticos. Y lo veremos después en el análisis del índice del número de empresas de servicios energéticos que ha habido y que está habiendo en la actualidad. Por otra parte, también es fundamental, sobre todo en el ámbito público, la posibilidad de contratar servicios energéticos a través de estas empresas, es decir, que la propia legislación permita este modelo de contratación. Eso se ha conseguido con la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 30 del 2007, que ha sido también modificada por la Ley de Economía Sostenible. Y de todas estas patas normativas a nivel general, pues existen planes de ejecución para el fomento de las empresas de servicios energéticos. Uno reciente, muy reciente, a todos nos suena el plan de los 110 kilómetros hora, pues dentro de ese plan de los 110 kilómetros hora también existe una medida que es la intensificación del ahorro y eficiencia energética a través de empresas de servicios energéticos, sobre todo en el ámbito del alumbrado público. Se pretende cambiar el alumbrado público e introducir la figura de los servicios energéticos para la contratación de estas inversiones en alumbrado público. Pero bueno, existe un plan ya desde hace un tiempo de activación de las empresas de servicios energéticos y es conocido como el Plan 2000S, que os comentaré un poquito más adelante, en el que el INEGA gestiona directamente con el Ministerio pues las actuaciones de este plan. ¿Cuál es la situación en España ahora mismo de estas empresas de servicios energéticos? Bueno, existen dos grandes asociaciones que engloban a este tipo de empresas de servicios energéticos. Os he puesto ahí las páginas web, pues, si las queréis consultar. Una es la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, la AMI, y otra es la ANESE, que es la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos. A mayores de estas dos grandes asociaciones que engloban las empresas de servicios energéticos, existen otro tipo de asociaciones que están un poquito relacionadas con la energía y con los servicios, como son, por ejemplo, pues la Asociación de Empresas de Calor y Frío, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, y a nivel europeo hay dos grandes también asociaciones que engloban a las empresas de servicios energéticos europeos. Este es un dato que a mí me llamó mucho la atención y por eso os comentaba al principio que el Real Decreto Ley 6/2010 realmente fue el motor y el impulsor de este mercado en España, o por lo menos de la potencialización de este mercado en España, ¿no? Ahora mismo existe un listado de empresas de servicios energéticos disponibles en la web del IDAE, pero según los datos de la Comisión Europea, en el 2005 existían 7 empresas de servicios energéticos en España. Este dato en el 2007 se subió a 15 empresas de servicios energéticos. Ahora mismo, en este listado, que es directorio puramente indicativo, no es ningún registro oficial ni nada por el estilo, pero bueno, nos da una idea de qué tipo de empresas están operando por comunidades autónomas, por tipo de actividad. Existen más de 100 empresas de servicios energéticos que operan ahora mismo en España. En 3 años se ha multiplicado el número de este tipo de empresas considerablemente. ¿Qué caracteriza este mercado de servicios energéticos en España? Pues fundamentalmente los servicios que prestan. Existen dentro de esas dos grandes asociaciones pues grandes empresas energéticas que se dedican fundamentalmente al suministro y a la comercialización de energía energética en España, o sea, de energía tanto eléctrica como térmica en España. Existen también empresas que se dedicaban a la operación y al mantenimiento de grandes instalaciones y que ahora mismo también incorporan dentro de sus actividades la realización de inversiones en eficiencia energética, y otro tipo de empresas que se engloban también dentro de este nuevo mercado son empresas de ingeniería y de suministro de equipos energéticos, es decir, empresas que se dedicaban a la implantación de proyectos energéticos. Hasta ahora, los principales proyectos que se engloban dentro de este tipo fundamentalmente estaban dirigidos a implantación de plantas de cogeneración, a proyectos de alumbrado público y, sobre todo, a proyectos de energía solar. Pero bueno, ahora mismo se está desarrollando un gran campo de mercado de servicios energéticos en todo lo que tiene que ver con actuaciones de eficiencia energética en los edificios. Según datos de la Unión Europea, el mercado de las energías de servicios energéticos en España se estima en 1.400 millones de euros. ¿Cuál es la foto a nivel internacional? Bueno, para a modo de curiosidad. Este mercado, que parece un poco nuevo en España, lleva desarrollándose desde los años 90 en Estados Unidos. Y también en Alemania y en Francia y en el Reino Unido. Para que tengáis ahí los datos un poco a modo de eso, de curiosidad, pues en Alemania existen más de 500 empresas de servicios energéticos, aunque realmente el pastel se lo comen 50. Y tienen un mercado pues aproximadamente de 750 millones de euros. En Francia, aunque existen 500 empresas registradas, hay dos empresas fundamentalmente que son las dominantes. La facturación anual de proyectos de este tipo en Francia supera los 3.000 millones de euros. En el Reino Unido, pues son 24 empresas, más o menos las que se reparten este modelo del negocio, y se estima que sobre 1.000 millones de euros de facturación anual. Estados Unidos es la que se lleva un poco el premio de la que más potencia este tipo de modelo de negocio y de mercado. Ahí existen pues entre 500 y 1.000 empresas de servicios energéticos y la facturación anual de estas pues supera los 6.000 millones de euros. Y los principales proyectos desarrollados en este tipo de empresas pues son los que he venido comentando hasta ahora. Proyectos de cogeneración, alumbrado público y sistemas de frío y calor en edificios. ¿Qué proyectos potenciales tienen estas empresas de servicios energéticos? Pues grandes proyectos energéticos que lleven asociado una inversión fuerte y considerable. O proyectos medios, más pequeños, que tengan un potencial de ahorro energético pues también importante. ¿En dónde se pueden desarrollar estos proyectos? ¿En qué tipos de centros? Pues en centros medianos y grandes, pero de toda la tipología. Centros de oficinas, administrativos, centros educativos y universitarios, centros hospitalarios, centros comerciales, hoteles, centros deportivos, en la industria, en la iluminación pública, en centros sociales, aeropuertos. Os voy a hacer un poco un repaso de qué principales proyectos, en función del tipo de centro, puede acometer una empresa de servicios energéticos. Por ejemplo, en los centros de oficinas y administrativos, fundamentalmente se basan estos proyectos en mejoras en la eficiencia energética de la iluminación interior, optimización de las tarifas y del suministro energético y de los distintos modelos de contratación, y además también la sustitución de equipos por equipos más eficientes, así, sobre todo, como nos han comentado antes, cómo introducir los sistemas de control de la iluminación. Proyectos también que tienen que ver con todo el sistema de calefacción y de climatización, es decir, sustituir equipos térmicos por equipos más eficientes, recirculación de aire y también en el caso de equipos de climatización. Y sobre todo, pues instalación de sistemas de control y de monitorización, porque no nos olvidemos que al final la empresa de servicios energéticos tiene que garantizar unos ahorros. Y para eso pues tiene que haber un control y una verificación un poco de los consumos, porque luego realmente pues esa es un poco la clave de todo este modelo, ¿no? En centros educativos y universitarios, pues un poco estamos hablando de edificios pues muy parecidos, ¿no? En este caso también se introducen porque muchas veces en los campus universitarios es factible y de hecho pues seguramente en algún caso se pueda realizar proyectos de microcogeneración para varios edificios, para suministro eléctrico y térmico de varios edificios y también introducción de proyectos de energías renovables, además de los proyectos típicos de alumbrado interior, de calefacción y climatización, es decir, sustitución de equipos obsoletos o ineficientes por equipos más eficientes y sobre todo pues sistemas de control de la demanda. En el caso también de los centros hospitalarios, hombre, este tipo de mercado para las empresas de servicios energéticos es el más apetecible, porque evidentemente un hospital pues es un motor de consumo energético bestial que además es que está a las 24 horas del día, los 365 días a la semana. Entonces, pues aquí pues se puede realmente realizar proyectos de eficiencia energética pues a muy grande escala y con pedidos de retorno muy apetecibles para las empresas de servicios. Proyectos en iluminación interior, calefacción, climatización, bueno, un poco están tipificados, pero en los proyectos hospitalarios pues hay gran potencial de ahorro. Instalaciones deportivas también es una, sobre todo municipales, y es una fuente importante de ahorro energético y además donde las empresas de servicios energéticos también quieren incidir. Aquí se pueden realizar medidas en el agua caliente sanitaria, la generación de agua para este tipo de demanda, en calefacción y climatización, proyectos también de cogeneración en algún caso, sobre todo cuando hay una demanda térmica muy elevada, y proyectos de energías renovables como la solar térmica, fundamental para agua caliente sanitaria. Y en el caso de las instalaciones de alumbrado público, pues evidentemente todos los proyectos de eficiencia energética que consiguen unos ahorros pues entre el 35 al incluso el 70%, si realizamos un buen sistema de control y de gestión del alumbrado, evidentemente pues es un nicho de mercado fundamental para las empresas de servicios energéticos. En este caso, pues son proyectos de sustitución de lámparas, de luminarias, introducción de tecnología eficiente, como se ha hablado, los LED, halógenos metálicos, inducción, instalación de sistemas de regulación y, fundamentalmente, la señalización, como pues la introducción de óptica LED en los semáforos. Son proyectos que se están ahora mismo materializando a través de este tipo de empresas de servicios energéticos. ¿Cuáles son los principales parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio energético con una empresa de servicios energéticos? Bueno, fundamentalmente hay que decidir la financiación del proyecto. Se externaliza, se le deja a la empresa de servicios energéticos. En España todo el mundo va a tirar por ahí. Como realmente ahora mismo hay una elevada demanda de financiación, o sea, una elevada necesidad de financiación, entonces realmente la empresa de servicios energéticos que proporcione la financiación y de las inversiones, evidentemente, pues es una ventaja, ¿no? La duración del contrato, realmente, como la inversión se va a amortizar en función de los ahorros que va a garantizar esta empresa de servicios energéticos, nos vamos a ir a periodos de contractuales elevados. Una duración media entre 5 y 12 años en función del proyecto. ¿Qué prestaciones se van a incluir dentro de este modelo de contrato? Pues se puede incluir el servicio energético, es decir, el suministro energético, contrato de electricidad, contrato de gasóleo, contrato de gas. Se puede incluir el mantenimiento. Al externalizar el servicio energético, se puede también pues externalizar el servicio de mantenimiento. Y, evidentemente, las inversiones tanto en proyectos de eficiencia energética como introducción de energías renovables. Y otra parte fundamental de este modelo es el reparto de los ahorros. Existen distintos modelos de reparto de ahorros. Es decir, la empresa de servicios energéticos va a hacer un estudio energético, va a tener unos resultados de los ahorros potenciales que pueda haber en determinado proyecto y nos puede proponer distintos modelos de contrato. Nos puede pues garantizar un porcentaje de ahorro desde el inicio, nos puede plantear que se compartan estos ahorros, con lo cual seguramente la duración del contrato sea inferior, o puede haber un modelo mixto. La empresa garantiza un ahorro energético fijo y a partir de ese ahorro energético todo lo que se consiga mayores, pues habrá una fórmula de reparto. Aquí veis un poquito un gráfico de la situación inicial con un consumo energético y un gasto energético. Una vez que se realicen las inversiones por parte de la empresa de servicios energéticos, va a haber un ahorro. Ese ahorro, este es el caso de un ahorro mixto, la parte verde es el ahorro que se le garantiza al cliente, es el ahorro que el cliente va a tener siempre, inicial, y el que está un poco en color así crudito, ese es el ahorro de la empresa de servicios energéticos que nos puede incluso proponer el compartir ese ahorro. Una vez se acaba la amortización por parte de la empresa de servicios energéticos, todo el ahorro es para el cliente. Por lo tanto, hay varios aspectos claves que hay que definir dentro de este modelo. Es decir, tenemos que definir cuál es el alcance del contrato, qué servicios queremos incluir dentro de este contrato, queremos incluir el coste de la energía, queremos incluir el mantenimiento o solo las inversiones en eficiencia. Y, evidentemente, cuál es el modelo de garantía de ahorros que más nos conviene. Nos conviene tener ahorros iniciales, económicos y tener una duración de contrato más a largo plazo, o nos conviene reducir un poquito, ajustar un poco la duración del contrato y compartir esos ahorros o esperar al final de la amortización de los equipos para que la empresa nos dé después ya todos los ahorros a nosotros. Eso pues dependerá mucho del cliente y del ámbito en el que nos movamos. ¿Cómo voy?
Mal.
Mal. Pues vamos muy rápido. Las fases del proceso de contratación, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, pues primero tiene que haber una auditoría energética. Está claro que la empresa de servicios energéticos tiene que garantizar unos ahorros en base a un estudio potencial que realice. Después, una vez que tenga definido el proyecto, pues se realiza la contratación. Si es un contrato privado, pues ya es un contrato entre ambas partes. En el caso de que sea un contrato público, pues hay dos modelos de contratación que están establecidos en la Ley 30. Se diseña el proyecto, se ejecuta y después, pues en función de lo acordado entre las partes, habrá una duración del contrato en la que la empresa de servicios energéticos va a gestionar y a operar las instalaciones energéticas. Y puntualmente tendrá que haber un control de la verificación de los ahorros energéticos conseguidos. Dificultades de la implantación, pues cuatro pinceladas. Es complejo la modalidad contractual, sobre todo en el ámbito público. A muchos gestores les produce un rechazo que la duración del contrato sea muy elevada. También existe una dificultad de obtener crédito por parte de las empresas de servicios energéticos en la actualidad, en caso de que esto pues, se lance como se pretende lanzar. Y, bueno, en algún caso la externalización de los servicios de mantenimiento puede ser un problema. ¿Qué ventajas tenemos en el caso de realizar este tipo de modelo? Pues, evidentemente, minimizar o anular prácticamente la inversión inicial. Si no tenemos dinero para acometer inversiones en eficiencia energética, es un buen modelo. Por otra parte, también podemos obtener reducciones de la factura energética al instante. Por otra parte, transferimos los riesgos, tanto financieros como tecnológicos, a la empresa. Nosotros contratamos servicio y confort. ¿Cómo consigan ese servicio, ese confort? Es problema de la empresa. En algún caso, puede ser beneficioso externalizar también el mantenimiento. Y, bueno, para finalizar, ya tampoco me enrollo mucho más, comentaros que ahora mismo se está gestionando en Galicia y bueno, a nivel español el Plan 2000S. Este plan pretende impulsar este modelo de negocio en los edificios de la Administración Pública y en los ayuntamientos. Entra también el alumbrado público. Y pues se pretende sacar a concurso más 2.000 centros consumidores de energía bajo la modalidad de contratos de servicios energéticos. Aún no han salido muchos proyectos de este estilo, pero bueno, se espera por lo menos aquí en Galicia que durante este primer semestre se sacan a licitación proyectos de este tipo con empresas de servicios energéticos. Y nada más, fue muy rápido, ¿no?
Desde luego, a presentación é fantástica e, sobre todo, é moi clara de un tema de máxima novidade como é o tema das empresas de servicios energéticos. Non? Creo, sinceramente, que a exposición de Paula é moi, moi boa, sobre todo porque intentou condensar moita información e dárnosla dunha forma bastante, bastante dixerible, non? Por así decirlo. Non? Gustaríame xa para rematar a xornada facer aquí, por favor, Camilo, nos acompañas aquí unha pequena quenda de preguntas que gustaríame bueno, que participarades un pouco. Creo que a xornada foi bastante interesante. O nivel dos ponentes realmente creo que foi alto. En este sentido, me gustaría que, bueno, pues ahora temos uns 10-15 minutos para intentar solucionar calquer dúbida que pudera haber surdido, non? Chama a atención un aspecto fundamental, non? Que todos os ponentes, sobre todo tanto Paula como Camilo, incidiron ahora ao longo das súas presentacións, non? É dicir, para forrar enerxía non solamente basta con modificar hábitos e pautas de consumo, é necesario realizar un investimento. Investimento sobre todo en tecnoloxía, a tecnoloxía existe, dispoñemos dela, pero esta tecnoloxía, lógicamente, ten un custe. Entón, é moi importante en momentos como actual de crisis económica, que estas figuras, das empresas de servicios energéticos, bueno, que podan realizarles directamente o investimento, e desta forma, pois tanto as industrias como os concellos, como a administración, aproveitarse de todas as ventaxas asociadas que ten ese tipo de modalidades de contratación, non? Bueno, cedo vos a palabra, por favor. Gustaríame que houvese un coloquio, un diálogo sobre todos estes temas, non? Sí, Lourdes, por favor.
Bueno, Hola, sí.
Hola, buen día.
Hola, buen día. Non son técnico, son político. E o que costa moito traballo nos concellos é a hora de poder adxudicar estes servicios, a cantidad de trabas e de problemas que temos. Eu creo que había que simplificar precisamente en aras dunha efectividade a corto plazo, simplificar por lei a contratación destes servicios. E outra cousa máis. Eu creo que non hai menor consumo que aquela luz que nos encende. E eu creo que eu estuve en Francia fai moi pouco tempo e vía como no rural ás 10 da noite estaba todo apagado. E preguntei aos nativos dali que se niño protestaban o alcalde e dixeron que a partir das 10 da noite que ali, por costumbre e por cultura, pois que non hai ningún tipo de actividade e, polo tanto, que se apagaban todas as luces. Non era dicir unha sí, unha non, un pouco de intensidade. Entón, eu creo que, ao mellor, según a clasificación urbanística, según as zonas, debera de legislarse, porque se o alcalde de turno fai, é criticado, e se non o fai tamén, e como se depende dos votos para poder estar en política, moitas veces non se toman accións contundentes precisamente polo interés político. Polo tanto, se se legislara e se obligase a todo o mundo, pois se era viña imposto por unha lei. E nada máis.
Duas preguntas, quizás a primeira pregunta contestará ya Paula, que é a persona que ten máis coñecemento en relación con estas modalidades de contratación, pero vou contestar yo a vostede a segunda. É dicir, evidentemente, cada vez a xente demanda, a ciudadanía demanda maior prestación de servicios, non? A ciudadanía, lóxicamente, pois non lle importa se eso ten moito custe ou pouco custe. Por que? Porque hai un problema. O problema co que se enfrentan todos os días os concellos é que quen disfruta do servicio non é quen paga a factura. Entende? Pero, como dixo o profesor Camilo Carrillo, é dicir, as instalacións poden estar aí, é dicir, podemos disfrutar dunha iluminación pública. O que pasa co mellor, o que temos que dotala dun sistema de regulación e control que nos permita a unha hora determinada por reducir o fluxo bastante, moitas veces no rural, non? E aí pode ser un pouco, creo que debemos de avanzar moito en sistemas de regulación e control. Mire, eu voulle poñer un exemplo que me pasou fai casi 15 anos. Dedicábame a facer, ao principio, auditorías enerxéticas e topeime nun edificio, un edificio público moi, moi grande, con moitísimo volumen de superficie a climatizar, cunhas instalacións de climatización fantásticas, moi boas. Uns equipos que en aquel momento eran, podíamos decir, moi eficientes. O que me chamaba a atención era o consumo que tiña o edificio. Tiña un consumo brutal. O sea, o que se pagaba na factura da luz non tiña nada que ver cos equipos que estaban ali implantados. E despois de estudiar moito o tema, démonos conta de que o problema estaba na regulación. Había uns equipos que costaban o millor 150 millóns de pesetas, das antiguas pesetas, e o equipo de regulación non pasaba de 30.000 pesetas. Entón, por decirlo dunha forma vulgar, según o burro, así ten que ser albarda, non? É dicir, lóxicamente, temos que intentar, sobre todo cando se executan obras de climatización, temos que ter en conta varios conceptos. Primeiro, que o prezo do equipo que se compra non é solamente o custe. Temos que mirar moi moito o etiquetaxe desos equipos. A hora de lexir e de mercar un equipo vai a condicionar durante toda a vida útil. Si compramos un equipo que é ineficiente, es, inda que sexa barato, esa ineficiencia despois vamos a trasladar durante 20-25 anos, que vai ser a súa vida útil. Por eso é moi importante elexir equipos eficientes. E por eso é moi importante unha correcta instalación deses equipos e tamén é moi importante todo o sistema de regulación e control, ao que, desgraciadamente, lle damos moi pouca importancia. E ora, Paula.
Sí, bueno, a ver, en canto aos modelos de contratación, sobre todo para o ámbito municipal, o sector público en xeral, en principio, gracias a esta nova normativa da Lei de Contratos do Sector Público, este modelo de suministro e servizos enerxéticos se pode incluir. Antes, pues, está un pouco menos desenvolto. Que se pode, ao mellor, simplificar, todos os trámites administrativos se poden simplificar, pero, bueno, polo menos agora temos un ámbito legal onde se pode encaixar este tipo de contratos, que antes non o había, por lo menos non estaba tan claro. Agora existe o contrato mixto de suministros e servizos, que se pode encaixar aí perfectamente o modelo de negocio que as empresas de servizos energéticos ofrecen, ou senón tamén pues, habería que ir a un pouco máis complexo que o diálogo competitivo, o contrato de colaboración público-privada. Pero, bueno, existen esos modelos de contratos, por lo menos agora sí que existe unha posibilidade de poder contratalos así. É certo que todo se pode simplificar, imagino que cando empecen a sair todos estes proxectos e se empecen a ver todas as dificultades que realmente agora de facelos e de acometelos pois existen, pois os legisladores intentarán reducir os trámites. Pero por lo menos agora xa están introducidos, que non é pouco.
Hola, moi bo día. Quería facer unha pregunta ao profesor Camilo. Con respecto á tecnoloxía LED, usted non parecía moi convencido dela, non? Según as parámetros que nos poñía aí, era moito máis eficiente as lámpadas de inducción, por o tempo de duración, sobre todo, non? Unha cousa que lle quería preguntar, existe algún tipo de tecnoloxía europea ou a inmensa maioría veñen todos dos países de Asia, sobre todo, non? Si todas as lámpadas de tecnoloxía LED son multi-LEDs ou hai algunhas que só son de un LED ou dous?
Sí, bueno, lo primero que no quise parecer escéptico ante la tecnoloxía de LED, sino cauto, que es bastante... porque digamos que parece que no se habla de otro tipo de tecnología de alumbrado y cuando el futuro del alumbrado va a ser un mix de tecnologías y cada una va a estar adaptada a una situación. Y sí que se abren incertidumbres en el sentido de que muchos fabricantes del sur de Asia, pero de marca desconocida. Lo que sí es cierto que marca conocida o no, todas las fábricas están en el sur de Asia. Otra cosa es que fabricantes, estoy pensando en Philips o General Electric, que digamos que han llegado un poco más tarde que los asiáticos no tan conocidos, digamos, pero ya están también ahí. O sea, me refiero a que ahora uno puede elegir entre fabricante más conocido, más reconocido y otro que no lo es tanto. Generalmente esa elección va de la mano del precio, porque las garantías que te puede ofrecer un fabricante reconocido sí que hay que pagarlas, claro. Y luego en cuanto al tema de lo que es el más tecnológico, ¿no? De cuántos LEDs hacen falta por cada luminaria, para las potencias que se están manejando en alumbrado público, hoy en día hay que ir a soluciones multiled. Digamos que en luz blanca, con unas buenas prestaciones, pues podremos llegar a unos 1000 lúmenes o me atrevo a decir 2000, pero cuando hablamos de alumbrado público donde tenemos lámparas de vapor de sodio de 150 vatios, de 200 vatios, estamos hablando de 10.000 lúmenes de ese orden de magnitud y con un único LED, hoy en día no es posible. Estamos hablando de que el LED, precisamente uno de los problemas que tiene es que no radia calor y por lo tanto el calor lo tiene que disipar en la parte de atrás del LED, en lo que es el soporte del LED, y aparte el LED como fuente de luz tiene un tamaño muy pequeño. Por lo tanto, si concentramos toda esa disipación de calor en un punto muy pequeño, agravamos más el problema. Entonces, el ir a un único LED no da ninguna ventaja, porque además todo lo que hablábamos de conseguir una distribución lumínica más uniforme, eso lo conseguimos gracias a que son muchos LEDs, no a que es uno. Entonces, digamos que ir a un único LED no aportaría ninguna ventaja en el sistema de iluminación. Más bien, estaríamos estropeando parte de las ventajas de esta tecnología.
Buenos días, para el doctor Camilo también, o el profesor Camilo. Habló de inducción y plasma. Sinceramente, yo como técnico más o menos en el mundo de la iluminación no los conozco para nada. Entonces, mi pregunta era eso, ¿cómo está? He visto dos marcas comerciales cuando hiciste la exposición de, bueno, puedo decir nombres, Philips me parece, y no sé si alguno más, Eso evoluciona con rapidez. ¿Se puede esperar a que esto sea de inmediato una propuesta comparativa o competitiva con el ED, que ahora, como decía el compañero antes, la pregunta están bombardeándonos por todas partes con que esto es lo máximo, lo que no sé qué? Al final, yo creo que lo has expuesto muy bien, con prudencia, a Modiño, vamos a ir a Modiño. Y, bueno, esa es la pregunta en concreto. El tema de inducción y el tema de plasma, que yo no conozco, ¿tiene futuro inmediato que sea ya competitivo con LEDs?
A ver, el tema de inducción no es nuevo. Las lámparas de inducción existen hace años. Lo que ocurre es que ahora, digamos, todas las tecnologías tienen no pasos tan espectaculares como los LED, pero sí que van dando pasos pequeños que hacen que de repente una tecnología que había pasado de puntillas hasta la fecha, pues empieza a ser atractiva. El punto fuerte de las lámparas de inducción son sus 100.000 horas. Sus 100.000 horas, que luego hay que creérselas también, porque algo que pongamos en la calle que dure 25 años, casi ni una barandilla. No, pero bueno. Entonces, bueno, digamos que es su vector competitivo, la duración. Hoy en día, en eficacia, digamos que todavía sí es cierto que están ahí, pero digamos que en la carrera de la que hablábamos están casi de últimos, ¿no? Si hablamos del pelotón de cabeza. Y luego, y de fabricantes, pues están los principales. Todavía de la parte de regulación, o sea, está Philips, está Osram en temas de inducción, pero la parte de regulación todavía no la tienen tan solucionada. Y ahí que sea otros fabricantes que ya no son de marca tan reconocible. El tema del plasma, digamos que mal llamado plasma, porque al final todas las lámparas de descarga al final se basan en que ionizas un gas y por lo tanto tienes un plasma en su interior, etcétera. Pero bueno, sí es cierto que la forma de excitar ese gas sí que es un poco distinta al resto por radiofrecuencia, y hoy en día existen tres fabricantes nada más, y por lo tanto por eso yo la califiqué como precomercial, porque todavía el producto no está probado. Sí ofrecen productos para luminaria exterior, porque es su ámbito más natural de existencia, pero todavía no es un producto maduro, por lo menos a mi modo de ver.
¿Otra pregunta? Buenos días, mi nombre es José Antonio. Tenía una pregunta para don Rafael y para Paula. Para don Rafael, según entendí bien antes, todos estos clientes que estén en el mercado libre y con esa franja de potencia mayor a 10 kilovatios y que presten un servicio esencial, ¿hay negativa de las comercializadoras al prestar el servicio? Es decir, eso, por lo que vi que hay una paradoja ahí, que tienen que hasta el 30 de diciembre y que estén prestando un servicio esencial. Es decir, ¿hay una negativa a prestar, a contratarlas? No, eso por lo que me quedo antes, claro. Y con respecto a Paula, yo entiendo que las empresas distribuidoras son las que tienen el campo más amplio con respecto a estas empresas de servicios energéticos. Entiendo por la capacidad financiera y por la capacidad de personal técnico. ¿Cómo se entiende que ellas presten el servicio, quieran consumo, porque son empresas distribuidoras, que lo que realmente, como explicó don Rafael, lo que quieren es que consumas para realizar investimentos, y que a la vez te ofrezcan el servicio de reducir la tarifa, reducir el consumo? Gracias.
¿Empiezo yo? Bueno, la pregunta respecto a qué ocurre con la obligación de las empresas comercializadoras para ofertar suministro de energía desde el punto de vista comercial a administraciones públicas que tienen una serie de suministros ligados a servicios, digamos, normales, y a otros que se consideran servicios esenciales. Las empresas comercializadoras en un mercado libre no tienen obligación de ofertar a nadie. Nadie. O sea, es libre la posibilidad de ofertar a sus clientes, lo mismo que el cliente tiene la libertad de contratar o no con una comercializadora. Eso en cuanto a la contratación. Ahora, una vez que se está ejecutando el contrato, los servicios esenciales siguen con la misma protección que tenían antes, desde el punto de vista de que no pueden ser interrumpidos, aun por falta de pago, aun por falta administrativa, por lo que sea. Esa es la diferencia, digamos, fundamental. El problema que se plantea, evidentemente, es en el acceso a la contratación, no ya a la ejecución del contrato. Por eso es muy importante, para facilitar la contratación de los servicios de una administración pública, que éstas tengan perfectamente identificado cuáles son esenciales y cuáles son, digamos, servicios normales. Porque los que son esenciales de alguna manera, esa distinción, esa discriminación entre servicios facilita a la empresa comercializadora a ajustar su oferta perfectamente y sabe con qué riesgos cuenta con una parte de los suministros y con qué riesgos cuentan con la otra parte del suministro, ¿eh? Por eso es importante lo que yo decía al principio, que la verdad es que no me he explicado con mucha extensión porque no tenía tiempo, ¿eh? Pero el paso fundamental que se ha dado, no sé si en balde o en negativo, es que el suministro en general en el mercado a aquellos clientes que tienen más de 10 kilovatios de potencia es en un mercado en competencia donde, por la parte de la oferta y por la parte de la demanda, se tiene total libertad para contratar, ¿eh? Y después la otra pregunta, que es que yo no he atendido no he podido, ¿eh?, a tu presentación, pero querría puntualizar una cosa, porque por lo que yo he entendido por la pregunta es que los distribuidores de electricidad son las empresas más indicadas, para, digamos, prestar los servicios energéticos. ¿O algo así? ¿No he entendido algo así?
Una de las presentaciones que yo he puesto es que de las empresas de servicios energéticos existen varios tipos de empresas. Están,
sí,
las mantenedoras,
sí,
de mantenimiento integral,
sí,
las instaladoras,
sí,
y que también existen las empresas comercializadoras, que seguramente...
Ah, comercializadoras. Lo que quería puntualizar es que las empresas distribuidoras
no
se deben limitar exclusivamente a una actividad regulada. Y si quieren prestar servicios energéticos, tendrán que hacerlo a través de otra persona jurídica, a través de otra filial. Pero ahora, bueno, perdona, ¿eh?
Ya está un poco contestado, ¿no? Pero yo también quiero puntualizar, realmente lo que estaba aquí explicado es que tipo de empresas que participan dentro de este mercado de servicios energéticos son las empresas comercializadoras. Pero sí que es cierto que de los proyectos energéticos que están saliendo a partir con este modelo de negocio, no son las empresas comercializadoras las que se están llevando este tipo de proyectos. Que no llevéis la idea de que el mercado se lo reparten las grandes empresas comercializadoras. No es así. Aquí tienen mucho, mucho que decir las empresas de mantenimiento y de ejecución de proyectos energéticos. Que en algún caso, si se requiere el suministro energético en el contrato, pues se puede unir, seguramente mediante una UTE, a una empresa comercializadora, porque le va a ofrecer un precio de la energía mucho más barato. ¿Y por qué le interesa a la empresa comercializadora estar ahí? Porque, evidentemente, como esto es un mercado libre, va a asegurarse durante un periodo largo un contrato de suministro energético a un centro que consuma mucha energía. Entonces, que sí que la puntualización no son empresas distribuidoras, son empresas comercializadoras y que no son las que se están llevando ahora mismo los proyectos de servicios energéticos en gran medida. En el caso del gran proyecto estrella del complejo Cuzco sí que hay una UTE de una empresa constructora de mantenimiento con una empresa comercializadora. En ese caso sí lo hay, pero no en todos los proyectos es así.
Hola, buenos días y gracias por la ponencia. Mi pregunta es para Paula. Yo tomé una nota aquí antes que decía que en la página de IDAE hay registradas ya más de 100 empresas de servicios energéticos operando. La pregunta es sencilla, es si tenéis constancia, conocimiento en Galicia con alguna administración pública, si ya está funcionando y cuál es la experiencia de esta empresa. Gracias.
Estamos en ello. Ahora mismo se están se están elaborando los documentos para la licitación de los primeros concursos dentro del Plan 2000, en la que se va a sacar una serie de centros consumidores de energía bajo la modalidad de los contratos que ofrecen este tipo de empresas de servicios energéticos. Que yo tenga conocimiento, ahora mismo no existe ninguna en funcionamiento dentro de la Administración Pública, pero espero que en breve sí que te pueda contestar con nombres y apellidos a esta pregunta, porque sí que existe una cartera de centros potenciales que se sacarán ahora a contratación. Y bueno, la empresa de servicios energéticos adjudicataria, pues te diré, pues ha sido esta. De momento no hay ningún ejemplo en firme ahora mismo.
¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima jornada. Muchas gracias. Gracias.